radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, hoy nos acompañan Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Octavio Romero, director general de Infonavit. Rodrigo Chávez, director general de la Comisión Nacional de Vivienda. José Alfonso Iracheta, director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Yabneli Maldonado, vocal ejecutiva de Foviste. Y como siempre, todos los lunes está Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor. Como ya vieron, pues vamos a hablar de vivienda. Entonces, primero le damos la palabra a Iván.
Estamos oyendo Profeco, a la presidenta y ya iremos con los detalles con nuestro querido Ernesto Osorio, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Ernesto?
Mi querido Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenos días.
Buenos
aquí
días.
A Vale, a Alfonso, estábamos, todos los compañeros estudiantes del Grupo de Periodismo, también muy buenos días.
Estábamos platicando ahorita de Beis antes de entrar al aire.
Sí,
veo que traes tu gorra de los campeones.
De los campeones Dodgers.
De la temporada pasada.
De los próximos bicampeones.
Sí, tú les ves madera. Andan muy bien, ¿no?
Andan muy bien. Esperemos que nos den una sorpresa como... Desagradablemente los Yankees me están...
Sí, hombre, qué paliza le están poniendo.
El Blue Jays viene muy reforzado y además ahí lo padre es que hay un mexicano jugando.
Sí, Alejandro Kirk, ¿no?
Alejandro Kirk está dando un muy buen papel.
Pues sí, pero no, 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 a ver si hoy se compone un poco
ya
la cosa.
Ya van al Bronx, así que hoy viajan, mañana
hoy viajan.
Entonces...
Pues a ver si en casa se mejora un poquito la cosa.
Así es.
Y cuéntanos qué ha pasado con la presidenta, que debe estar contenta, supongo, después del evento de ayer.
Pues sí, la verdad es que sí sale con una sonrisa a flor de piel la presidenta después de ese evento que tuvo ayer con motivo de su informe. Y bueno, a pesar de que ayer se dio tanto la información de cómo va actualizado el tema de la vivienda, hoy justamente es el tema central que lleva. Lo que ha hablado ya Edna Vega, la titular de Sedatu. El objetivo de 500,000 viviendas para final del sexenio va en tiempo y forma, avanzando también con la regularización nacional de algunos terrenos que están obviamente siendo expropiados, otros están siendo pues obviamente negociados con los dueños de algunos terrenos para que se pueda edificar ahí la vivienda. Y particularmente algo que sí se está viendo ahorita, que no se veía en el gobierno pasado, por ejemplo, es que sí hay una planeación desde la misma Secretaría de Desarrollo Urbano para que se pueda edificar todas estas casas que saldrán del Infonavit y también del Instituto de Vivienda, así como del Foviste, que ya son una sola entidad, con ese objetivo de poder generar 500,000 viviendas a final del sexenio. Ese es el tema que va ahorita, digamos, entrando a la conferencia matutina. Esperemos que hoy haya algún comentario, sobre todo de los temas que sí son relevantes para el país, y particularmente lo que tiene que ver con las iniciativas que van a discutirse esta semana en el Congreso, que la de ley de amparo, ya sabemos que por ahí está la discusión. Al parecer van a liberar la de la minuta de la ley de amparo solamente con una fe de ratas y van a evitar llevarla al pleno, pero bueno, eso esperemos que la presidenta pueda comentar.
Déjame detenerme tantito en esto porque es muy importante, lo publicaba Leticia Robles, ¿no?
Así es.
Que, ¿se acuerda usted que aprueban la ley, reforma la ley de amparo, y le agregan esta cosa que no venía de origen, que es lo de la retroactividad?
El transitorio.
Y luego la presidenta, aquí nos lo contaste, dice, pues no, eso va para atrás, ¿no? Y lo que parece que están planeando es que en lugar de que como tendría que ocurrir...
La técnica parlamentaria, claro, que tiene que se regrese a la Cámara de Senadores...
Bueno, primero que pase a diputados.
Que pase a diputados.
Ahí se corrija.
Se corrige.
Y entonces se los regresen.
Que solamente regrese el único artículo, ya no regresa, claro, toda la lista.
Pero parece que se quieren evitar esa.
Exacto. Y librarlo con una publicación de fe de ratas.
Que ya. Yo no entiendo cómo pues una fe de ratas de algo que aprobaste y votaste, ¿no?
No, simplemente el proceso parlamentario se viola por completo, que era lo que apuntaba Leticia Robles, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y vámonos con Vale y con Alfonso, que nos tienen más información.
Estas son las noticias.
presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá divisiones dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, pese a los intentos de sus adversarios por dividirlo.
Se han empeñado en separarnos, en que rompamos. Su objetivo no es otro más que el de acabar con el movimiento de transformación, que nos dividamos. Pero eso no va a ocurrir.
Y por otro lado, Xochitl Gálvez, ex candidata a la presidencia, lanza una fuerte crítica contra la presidenta Claudia Sheinbaum, acusándola de querer ocultar un caso grave de huachicol fiscal dentro de aduanas. Hace unos minutos, aquí en la entrevista en Radar, confirmó conocer este problema dijo, implicaría admitir la corrupción del gobierno anterior, y aquí vamos a escuchar parte de lo que nos dijo.
Que él detectó un buque con millones de litros, que lo denunció, y aparentemente da a entender que por eso sale de aduanas, porque no estaba dispuesto a permitir este mugrero. Yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere darle carpetazo por lo que ayer entendí en el discurso. No hacer una mención para mí de uno de sus principales logros, que es esta investigación del huachicol fiscal, y no lo va a hacer porque entonces tendría que reconocer que su antecesor se condujo con una corrupción brutal. Y quizá algunos de los integrantes dirían, ¿y pues de dónde cree que salió el dinero de una campaña tan onerosa?
Periodistas de Iguala marcharon ayer para denunciar que el crimen organizado los amenaza de muerte si publican sobre el ataque al activista Anselmo Bautista, quien murió tras ser baleado.
Y en Houston, Texas, latinos se organizan para evadir redadas del ICE. Martina Grifaldo, ciudadana mexicana estadounidense, lidera una red que monitorea operativos. Aquí los detalles.
Unas 200,000 personas siguen la página Facebook de Alianza Latina Internacional, una ONG en Houston que advierte sobre la presencia de agentes de ICE, el Servicio de Inmigración. Martina Grifaldo dirige la asociación.
Ay, las redadas están dando mucho en las gasolineras, en las carreteras, en los freeways, y dejan sus autos abandonados. También nos organizamos para ir a recoger sus carros y llevárselos a la familia. Están en los complejos de apartamento, están en las paradas de las escuelas, están en todos lados ahorita. Llegan ahí, rodean la colonia y agarran a las personas y se las llevan.
Ahorita fui ahí al Canes, al restaurante Canes, ahí donde andan pollo, y están ahí, está migración atrás, están las luces apagadas con un atajo blanca y cuatro carros con todos los vidrios oscuros.
Reportan migración en Kima, en un lugar que se llama Kima Borqua. Se ven muchas camionetas de ICE y patrullas.
Nos estamos organizando para poder protegernos entre la comunidad. Pues aquí no hay ayuda de autoridades ni nada. Es solamente la comunidad cuidando a la comunidad.
¿Cómo se siente la gente?
Aterrorizada. Aterrorizada. La gente ha dejado de salir. La gente ha dejado de ir a los parques, de llevar a sus niños a los parques. Ha dejado de salir a los restaurantes. Están siempre asomándose por la ventana. Es un terror colectivo, que hasta los niños andan cuidándose. Se ha convertido en un terror emocional la ciudad de Houston y sus alrededores. Que aquí la comunidad está siendo muy atacada, y no contamos con las autoridades. Estamos solos, nos estamos defendiendo solos, y es muy difícil. Pero lo estamos logrando, cada día estamos más en contacto y nos estamos protegiendo unos con otros.
Bueno, déjenme les platico que en la mañana, como eso de las 10 de la mañana, allá en la calle del 59 y la Will Clayton, ahí estaban haciendo los retenes. Yo me salvé porque me le metí a todos los carros para la izquierda y me le puse a un camión de atrás de él y el camión no se detuvo. Y el policía me dijo que me echara para un lado y yo no lo pelé, como que me hice de la vista gorda. Me tenían a varios ya agarrados o no me podían seguir. Tengan cuidado. Dios los bendiga.
Escucharon testimonios recogidos por Alianza Latina Internacional y la entrevista con su directora Martina Grifaldo.
Esta vez el presidente Donald Trump habló en serio y logró empujar un acuerdo sobre Gaza que tomó por sorpresa al primer ministro Benjamín Netanyahu. Escuchemos los detalles.
Esta vez va en serio. Pareciera que Donald Trump creó un hecho consumado solo con la convicción de realizarlo y Benjamin Netanyahu se encontró desprovisto de argumentos para desbaratar un acuerdo que contradice sus declaraciones a lo largo de 2 años de guerra. Hoy parte a Egipto la delegación israelí con el objeto de negociar los primeros puntos más importantes del acuerdo: el fin de la guerra, el regreso casi inmediato de todos los 48 secuestrados israelíes, estimándose que por lo menos 20 permanecen aún con vida, y la liberación de más de 2.000 presos palestinos que habitan las cárceles israelíes, entre ellos 250 condenados a cadena perpetua por asesinatos y actos de terrorismo. Israel interrumpió toda operación de ataque en Gaza durante las últimas 48 horas y las fuerzas permanecen en sus posiciones. Según el acuerdo, las tropas israelíes permanecerán aún ocupando un 60% del territorio de Gaza, que irá evacuando paulatinamente. Hamás se opone por ahora a deponer las armas y a toda conducción cívica o militar en Gaza que no sea palestina, pero solicitó espacios seguros para identificar y recuperar los cuerpos de los israelíes sepultados en Gaza. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Y les contamos también que el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el ataque a una embarcación presuntamente venezolana en aguas internacionales fue ordenada por el presidente Donald Trump y que los 4 tripulantes que llevaba la embarcación fallecieron. El ataque fue realizado sin autorización previa del Congreso, lo cual ha generado controversia legal.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí, llegó la hora de irnos largos y tendidos con el crack de 90.9, Omar García. ¿Qué nos traes?
¿Cómo estás, querida Vale? Qué gusto me da saludarte igual, querido Alfonso, querido Mario, y por supuesto quienes arrancan la semana con nosotros aquí en Radar. Pues vámonos con resultados de la Liga MX varonil. Pachuca derrotó 1-0 a Necaxa, Mazatlán 2-1 a San Luis y el Atlas 3-1 a Juárez en actividad del viernes. El sábado destacar el triunfo de 3-1 de Querétaro sobre Puebla, también de Toluca 4-2 sobre León y el empate entre Tigres y Cruz Azul, mientras que el América derrotó 3-0 a Santos ayer en Ciudad Universitaria en un partido que se tuvo que posponer por lluvia. Las Chivas derrotaron 2-1 a los Pumas sobre la hora, sacaron los 3 puntos, y bueno, qué bien le ha ido a las Chivas en Ciudad de México esta temporada. Por otro lado, Tijuana y Monterrey empataron a 2, y bueno, pues ya con esto entramos al último mes de competencia de cara a la liguilla en esta apertura 2025 de la Liga MX varonil. Por otro lado, recordar que México ahorita está jugando el Mundial Sub-20 varonil, y bueno, pues ya llegamos a la segunda etapa del torneo. Ya estaremos platicando mañana lo que se nos tiene con el partido ante los anfitriones, ante la selección de Chile. Por otro lado, en los playoffs de las grandes ligas de béisbol, los Toronto Blue Jays, con un andar ofensivo imparable, 23 carreras en 2 partidos ante los Yankees, ventaja ya de mitad de camino para el cuadro canadiense, 10-1 el primer partido, 13-7 el juego 2 del día de ayer, pero ahora viajarán al Bronx para jugar ante los Mulos de Manhattan en el nuevo Yankee Stadium. Por otro lado, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-3 a los Phillies en el primer partido de su serie, y los Tigers de Detroit, también en calidad de visitante, 3-2 despacharon a los Mariners en el juego 1, mientras que los de casa pudieron vencerlos en el juego 2, 3-2, y con esto la serie está igualada. El día de hoy, con los partidos de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia y los Dodgers se enfrentan el segundo partido en la Ciudad del Amor Fraternal, y los Brewers de Milwaukee, que ganaron el primer partido ante los Cubs de Chicago, también encararán el segundo compromiso, que ya estaremos platicando. Por otro lado, semana 5 de la NFL y se acabaron los invictos. Ayer los Bills de Buffalo y los Eagles de Filadelfia, que todavía hasta ayer presumían no haber perdido en la campaña, fueron sorprendidos por los Broncos de Denver en el caso de los campeones. 21-17 ganó el equipo de Colorado, y en el partido de la noche los New England Patriots sorprendieron a estos Bills, que por cierto tuvieron ahí un uniforme de esta nueva serie de Rivalry. 23-20 el triunfo para New England. Destacar el triunfo de los Texans de Houston, 44-10 sobre los Ravens de Baltimore, que aprovecharon ahí la ausencia de Lamar Jackson para palear a este equipo. Por otro lado, los Cardinals tuvieron una de las derrotas también pues más inverosímiles en la historia de la NFL, con una ventaja de 2 posesiones y con 2 balones sueltos sobre la línea de gol, lo que hubieran podido ser un par de
tres touchdowns. Los Titans ganaron su primer juego del año, 22-21, vencieron a los Cardinals allá en Arizona. También triunfó para los Colts de Indianapolis, 46 sobre los Raiders. Hoy tenemos el cierre de la semana con los Jaguars de Kansas City, de los Jaguars de Jacksonville, que se enfrentarán a los Kansas City Chiefs en esta campaña de la NFL. Por otro lado, Gran Premio de Singapur, George Russell de Mercedes sacó la victoria, seguido por Max Verstappen, que todavía tiene a este circuito como el único donde no ha podido ganar nunca en su carrera en la Fórmula 1. Lando Norris cierra el podio en la tercera posición. Oscar Piastri y Kimi Antonelli de Mercedes tuvieron la cuarta y quinta posición respectivamente, en una carrera donde McLaren ya firmó el bicampeonato de constructores en la Fórmula 1, y bueno, donde todavía Oscar Piastri mantiene una ventaja de 26 puntos sobre Lando Norris. Esto ya también de cara a la recta final de esta campaña de la Fórmula 1.
Muy bien, pues ahí está la información. Muchas gracias. Gracias, Omar, como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo, abrazo de vuelta. Y bueno, antes de ir a nuestra siguiente entrevista, nada más déjeme contarle que hoy inicia un foro, ya le estaremos dando cuenta de esto mañana con más detalle, pero hoy inicia el Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita este 6 y 7 de octubre, es decir, hoy y mañana, allá en la Ibero, Tijuana. Y pues muy interesante de entrada la convocatoria, digamos, estamos viendo que estará desde gente de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, diversas organizaciones de sociedad civil, la Casa del Migrante de Saltillo, Fundación para la Justicia, el Servicio Jesuita Refugiados México, andará por allá también nuestro rector, que es rector de la Ibero en Tijuana, el doctor Luis Arriaga. Y bueno, pues interesante en este momento con todo lo que está pasando en los Estados Unidos con el asunto migratorio, con lo que está pasando, por supuesto, en el mundo en general, con lo que está pasando en nuestro país. Pero bueno, interesantes estos foros, 6 y 7 de octubre, Foro de Derechos Humanos, Sistema Universitario Jesuita, allá en Tijuana, por si usted es de las personas que les interesan darle seguimiento a estos temas. 8:22.
Animal Político.
Un reportero de Animal Político, lo estuve buscando la semana pasada para el tema de salud. Diputado, ¿no quieres dar una opinión?
¿Para qué, hijo?
Es de tema de salud, sí, tema de empresas que fallaron en contratos.
Sí, pues que lo investiguen.
Está documentado por la auditoría.
Que lo investiguen.
Se habla de Cristian Carmona, que era operador de este diputado.
Es gente de allá de
pero de trabajo, Morelos. Pero estuvieron.
Es gente de Morelos.
¿Usted asume responsabilidad de estos contratos?
Bueno, y es a propósito de este tema que le hemos estado siguiendo, a propósito de el reportaje de Animal Político y la corrupción en el estado de Morelos. Y vamos con Alexis Ortiz, periodista. Alexis, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti. Cuéntanos primero de cómo nace este tema, que ya le han dado seguimiento y además ya hay reacciones de legisladores del PAN y de MC, pero en principio, ¿cómo nace esta historia?
Así es, Mario, pues mira, nosotros en Animal Político nos dimos a la tarea de investigar pues a los gobernadores de Morena, a los que han estado pues ya en estas administraciones. Uno de ellos pues es Cuauhtémoc Blanco, quien actualmente es diputado federal. Él detectamos que la Auditoría Superior de la Federación, digamos, durante su administración, algunos de los principales señalamientos que se hacían era al sector salud respecto a incumplimiento de contratos y servicios que no se habían brindado. Entonces es así como nos dimos a la tarea de realizar una investigación sobre este sector, y así fue como encontramos a una red de tres empresas que fueron creadas durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y pues detectamos que inmediatamente que son creadas, como a los 5 o 8 meses empiezan a recibir contratos millonarios. Estas empresas reciben contratos por al menos 323 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación documenta y corrobora que fueron incumplidos. Es decir, estas tres compañías de nombre Santec Health, comercializadora Mancos, y CIM, distribuidora de medicamentos y material de curación, incumplieron con contratos para entregar medicamentos, para dar servicio de anestesia y para reparar pues equipo médico esencial. A pesar de no haber cumplido sus contratos, pues estas empresas reciben 323 millones de pesos, y explorando un poco más detectamos que estas empresas no solo incumplieron sus contratos, sino que recurrieron a otras prácticas, pues como competir entre ellas mismas, ¿no? Para ganar contratos, competían entre ellas mismas en los mismos procedimientos de licitación, e incluso recibieron contratos por actividades que no estaban contempladas en su objeto social, que este objeto social pues es la lista de actividades que las empresas pueden brindar. Entonces, digamos que el gobierno de Morelos las contrata, pues a pesar de todas estas irregularidades. Y bueno, es así como detectamos a esta red de empresas que fueron creadas en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco y que fueron beneficiadas con contratos millonarios.
Alexis, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. Interesante lo que nos platicas sobre incluso la creación, que fueron creadas y inmediatamente pues recibiendo este tipo de contratos y beneficios. Ahora, preguntarte sobre las consecuencias que tienen estas prácticas, sobre todo en el ámbito de la salud.
¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días. Sí, pues mira, estos servicios se tenían que brindar a más de 200 hospitales y clínicas, 238 hospitales y clínicas de salud de Morelos, y pues el impacto principalmente se lo llevan pues las personas pacientes, porque sobre todo estas clínicas de salud son las clínicas pequeñas que están en muchas en zonas rurales, en zonas de gran marginación, donde la gente solamente tiene pues estas clínicas como la única opción para acudir por medicamentos, por servicios de forma gratuita, y sin embargo pues la Auditoría Superior lo que documenta es que al menos en 2023 pues esta red de tres empresas que comparten socios y representantes legales no cumplen con sus contratos, ¿no? Entonces, pues lo que el impacto que se tiene principalmente ahí pues es el tema de la falta de acceso a servicios de salud, ¿no? Que es algo esencial que el Estado mexicano debería garantizar. Y bueno, nosotros también recorrimos ahí pues sí algunas localidades de Morelos, como Coatepelco, por ejemplo, que es un municipio indígena donde la gente nos dice efectivamente que desde hace años no hay disponibilidad de algunos medicamentos. Y bueno, tienen que recurrir ellos a comprarlos con su propio dinero, lo cual es un impacto pues muy fuerte a su economía.
Así es, muchas veces no dimensionamos este impacto. Alexis, en este artículo que se publica en Animal Político también se habla de perfiles, para que nos cuentes un poquito qué podemos encontrar sobre ello.
Así es, Alfonso, pues mira, lo que nosotros detectamos es que estas tres empresas, Comercializadora Mancos, CIM, Distribuidora de Medicamentos y Santec Health, comparten socios y representantes legales. Estos socios y representantes legales tienen en común que también han trabajado para Farmacéutica Medicamenta. Esta es otra empresa distinta que es propiedad de Joan Cristian Carmona Barón. Cristian Carmona Barón, él es consejero de Morena desde el 2022. Y bueno, él también destaca por ser primo de Héctor Barón Olivares. Héctor Barón Olivares era el exdirector de Servicios de Salud de Morelos durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, y es quien entrega al menos 11 de 20 contratos que reciben estas empresas durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco. A Cristian Carmona varias fuentes también lo identifican como un operador de Cuauhtémoc Blanco, es decir, una persona que se reunía con él en Palacio de Gobierno de Morelos para hablar de temas del sector salud. Estas reuniones se daban pues en el contexto en el que las empresas se empezaban a conformar, en las que participaban sus socios y representantes legales. Y bueno, del otro lado, del lado del gobierno, estaba su primo hermano, Héctor Barón Olivares, quien garantizaba los contratos para estas empresas, ¿no? Quien se los asignaba. Y bueno, es así como se conformó esta red pues de empresas, de socios y de representantes legales y también de funcionarios que terminaron por beneficiarla.
Pues muy buena nota esta que nos comparte Alexis. Vale la pena seguir, por supuesto, la cobertura que están haciendo en el Animal Político sobre esto. Usted lo puede encontrar, ahorita lo compartimos a través de nuestras redes, tanto la nota original como las notas de seguimiento. Alexis, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Muchísimas gracias a ustedes, Mario, Alfonso, que tengan buen día.
Gracias, muy buen día. Ahí está la información. ¿Y con qué seguimos?
Bueno, pues con esta nota que después de dos semanas de paro y amenazas, al fin la UNAM comienza a reabrir sus aulas y a retomar actividades en varias facultades y planteles. A continuación les contamos los detalles.
A 14 días del homicidio de un alumno del CCH Sur, la UNAM comienza a retomar sus actividades académicas y administrativas en al menos 20 planteles. Este lunes reabren facultades clave como Derecho, Arquitectura, Economía y Contaduría. Cada facultad ha informado medidas de seguridad, salud emocional y protocolos contra la violencia. Por ejemplo, en Derecho se reanudan clases bajo una política de cero tolerancia. El fin de semana también reanudaron actividades facultades como Música, Ciencias Políticas, Ingeniería y Artes y Diseño. Así, poco a poco, la universidad busca volver a la normalidad tras dos semanas marcadas por el luto y la preocupación por la seguridad. Para Radar 90.9, Luis Alberto Ruiz.
Radar 99.
Radar 99.
Y nos vamos a una pausa para regresar con varios temas, entre otros, qué pasó en el evento de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuáles fueron los mensajes entre lo dicho y lo actuado, como esto de mandar a un segundo nivel a todos los que desairaron. ¿Se acuerda usted de la presidenta? ¿Se acuerda que hubo este evento donde la presidenta camina detrás y están tomándose la foto con Andrés López Beltrán, que estaba Dan Augusto, Manuel Velasco, y que terminaron por no hacerle mayor caso a la presidenta? Cuando se dieron cuenta que venía caminando, ya trataron de contorsionarse para alcanzarla y ella ya siguió su camino. Bueno, pues la maldición de no haberle hecho caso ahora se reflejó en que los mandaron detrás de las vallas, de tal forma que no pudieran ni darle la mano a la presidenta de la República, que ya sabe que en política pues todo comunica. Así que de eso y más vamos a tener información en esta mañana. Hoy no va a estar Claudio Flores porque está haciendo un viaje y justamente se le atravesaba el vuelo a esta hora, pero sí vamos a platicar de temas de derecho. Vamos a revisar el tema de la ley de amparo con Francisco Burgoa, entre otros asuntos que tenemos para todos ustedes. Vamos al corte entonces y regresamos con media hora más aquí en Radar 99.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Aprovecho para explicar que la reforma a la ley de amparo que recientemente propusimos garantiza a los ciudadanos sus derechos frente a cualquier acto de autoridad. Eso está totalmente salvaguardado. Su objetivo es hacer la impartición de justicia más rápida, más expedita, garantizar la pronta actuación frente al lavado de dinero y evitar que el amparo se vuelva el resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos.
Bueno, esto dijo ayer la presidenta en una pues abierta dedicatoria. Potentados que no quieren pagar sus impuestos, ¿a quién se referirá? ¿A quién se referirá? Nada más le faltó decir a quién Ricardo se referirá. Bueno, vamos a platicar esto con Francisco Burgos, a quien me da... Francisco Burgoa, a quien me da mucho gusto saludar. Francisco, ¿cómo estás?
Mario Campos, quiero saludarte, muy buenos días.
Buenos días. Oye, pues avanza este tema de ley de amparo. Hay varios temas que quisiéramos revisar contigo. Uno de ellos tiene que ver con pues cuáles son las implicaciones en los términos en los que quedó aprobado, en los tres aspectos fundamentales que se han destacado aquí: el asunto del interés legítimo de quienes pueden presentar recursos, el tema de la suspensión y ahora el tema de la retroactividad. Cuéntanos.
Y con todo gusto, Mario. Indudablemente esta reforma al amparo, si bien es cierto, es sumamente técnica, es de vital importancia para todos, porque es el escudo que tenemos para hacer frente de todos los actos que provengan de la autoridad. Por eso es importante que el amparo sea un recurso eficaz, un recurso que esté del lado de las personas y no del lado de la autoridad. Como en mi opinión, esta reforma está llevándose a cabo. Solamente se privilegia el estar defendiendo más a la autoridad que hacia las personas. Por ejemplo, en el caso del interés legítimo, inicialmente en la propuesta presidencial se estaba restringiendo mucho el tema del interés legítimo, y con eso se estaba cerrando la puerta para que colectivos pudieran presentar un amparo por considerar que tienen un interés, digámoslo de una forma más coloquial, indirecto. Pero lo que hizo finalmente ya el dictamen ya aprobado por el Senado de la República ya fue matizar y ya no poner tantos requisitos para para acreditar el interés legítimo, pero aún así considero que de la forma en cómo quedó redactada sigue siendo un poco restrictivo el acceso para poder presentar un amparo acreditando un interés legítimo por parte de personas en lo individual o por parte de colectivos. Es decir, si bien es cierto, es un matiz el que hizo ya el Senado de la República al estar ya aprobando este dictamen, que de hecho ya es minuta y falta que lo envíen a la Cámara de Diputados, pero ahí, por ejemplo, hay un matiz que es importante decirlo. Otro punto que es el que me parece a mí el corazón de esta reforma tiene que ver con el tema de las suspensiones. La suspensión del acto reclamado es la pieza fundamental dentro del juicio de amparo, porque va a permitir ponerle una pausa, poder paralizar los actos de autoridad con el propósito de que las personas puedan de alguna forma ser protegidos sus derechos, su patrimonio, su integridad, pero al momento de que se apruebe esta reforma se están poniendo más restricciones para que sea más difícil que un juez pueda conceder esta paralización de el acto reclamado.
O sea, la suspensión entonces todavía es posible, pero con más requisitos.
Sí, pero en casos hay que hacerlos verlo todavía más específico. Por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera puede estar bloqueando nuestras cuentas porque considera que tenemos recursos de procedencia ilícita. ¿De quién debería de ser la carga de la prueba? Pues de la unidad de inteligencia financiera, de la autoridad que está haciendo el señalamiento. Pero resulta que aquí, primero, aunque vayamos al amparo, no nos van a conceder la suspensión provisional. Tendremos que irnos a acreditar la licitud de esos recursos para saber si efectivamente nos pueden conceder la suspensión definitiva. Es decir, se está revirtiendo la carga de la prueba hacia la persona, cuando debiese obligarse a la autoridad que sea la que acredite, cuando menos que dé elementos para que un juez haga una valoración y efectivamente haya un bloqueo con todo el sustento del mundo. Pero aquí se está revirtiendo la carga de la prueba y otra vez es el mismo punto. Esta reforma está hecha para beneficiar a la autoridad y no para beneficiar a las personas.
¿Y qué pasa con este tema de la retroactividad, Francisco? Que yo entiendo que, de las cosas que uno aprende en sus materias básicas de derecho, cuando ha llevado alguna, es que la retroactividad solo puede aplicarse cuando beneficia al ciudadano y no cuando le perjudica. Y entiendo que aquí pues cambian el proceso tiene implicaciones, digamos. ¿Y qué fue lo que dejaron en este transitorio? ¿Cuál fue la lógica que hasta la propia presidenta ha dicho que tiene que echarse para atrás?
Con el transitorio de último minuto que lo aprobaron en votación económica, luego ya en votación nominal en su conjunto de los artículos reservados, lo que hicieron fue decir, en términos coloquiales, que las nuevas reglas del amparo se van a aplicar también a los juicios en curso, cuando toda lógica implica que todo aquello que se aprueba es del momento que entra en vigencia hacia el futuro, no hacia el pasado. Sin embargo, hay que hacer énfasis en lo que dice el artículo 14 constitucional, que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Desde el momento en que la presidenta dice que ella no está de acuerdo y Ricardo Monreal y otros más del mismo oficialismo, están, en mi opinión, reconociendo explícita o implícitamente que esta reforma no es progresiva y no es benéfica, porque si fuera así, de inmediato se podría estar aplicando, pero como es regresiva y como es perjudicial, entonces la retroactividad está prohibida, y eso es algo importante, que hay un reconocimiento, insisto, explícito o implícito de parte de Morena para estar diciendo que esta reforma no está beneficiando, porque si fuera un tema de beneficiar y yo tengo juicios de amparo en curso, Mario, pues que se me aplique,
claro,
porque es en beneficio,
claro.
No habría ninguna polémica, pero la polémica es porque están cambiando las reglas del juego y están atentando contra los derechos adquiridos, que eran derechos procesales.
Ya. Finalmente, Francisco, a reserva de ver cómo termina esto en la Cámara de Diputados, donde tendrá que ser revisado, ¿cómo ves esto que ha adelantado Leticia Robles de la Rosa, periodista de Excelsior, diciendo que están pensando que en lugar de que pase a Cámara de Diputados para la corrección, se haga mediante una fe de ratas y simplemente pues corrijan que lo que aprobaron en el artículo transitorio pues no está bien, o no entra en vigor, o no sé cuál sea la lógica con la que pretenden suprimirlo, en lugar de ir al proceso legislativo como tiene que ser?
El artículo 72 constitucional establece las reglas del proceso legislativo. El Senado ya aprobó el dictamen, ya se convirtió en minuta, y tiene la obligación de mandarla a la Cámara de Diputados para que allá lo analicen, lo discutan y lo voten en los términos que consideren. Si hay algo que van a cambiar, tendría que regresarse al Senado. Pero no quieren que regrese al Senado porque posiblemente no quieren que los senadores de oposición estén señalándoles y diciéndoles que los dijimos. Eso es inconstitucional. Y lo que pretenden hacer es utilizar la figura de la fe de ratas para hacer cambios. Pero una fe de ratas es para hacer un cambio de algún error que es evidentemente semántico u ortográfico, no para estar cambiando sustantivamente lo que ya ha sido aprobado. Entonces me parece a un despropósito, una aberración jurídica, si Morena quiere utilizar la figura de la fe de ratas para cambiar sustancialmente, porque eso implicaría estar violando la Constitución para tratar de corregir una violación a la Constitución.
Bueno, pues vamos a ver cómo sigue el proceso y si alguien toma nota de las advertencias que aquí nos has hecho. Francisco, gracias como siempre por tomarnos la llamada.
Al contrario, quiero saludarte, Mario, un fuerte abrazo.
Igualmente, licenciado Francisco Burgoa, y el tema de la ley de amparo. Bueno, y vamos a ir unos minutos con Javier Aparicio, pero antes Angie Espinosa. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mario.
Oye, cuéntanos qué ha pasado con el caso de los detenidos y la flotilla, ese tema que le hemos estado dando seguimiento.
Bueno, Israel primero que nada deportó 171 activistas, incluida la sueca Greta Thunberg, la cual fueron deportados este lunes desde Israel a Grecia y Eslovaquia, en el cual, según el gobierno de Israel, informa que todos los derechos de los participantes fueron respetados. Pero, sin embargo, el grupo de abogados de Adala denunciaron el domingo por la noche que los detenidos relatan haber sufrido agresiones y violencia. Por otro lado, también tenemos el tema de los 6 mexicanos que transportaban ayuda comunitaria a Gaza, en el cual fueron trasladados al puerto de Ashdod y posteriormente al centro de detención en Ketziot.
Bueno, y ahí está, hasta ahí la información en este momento de lo que sabemos. En total han sido 300, ahorita te doy el dato exacto, 300, ya se me movió. Bueno, pero ahorita le doy la cifra exacta. Por lo pronto, en este fin de semana, entonces, ¿cuántos fueron enviados? ¿Siento qué?
En un total de 470, sumando a los 171 activistas.
En total. Muy bien, pues ahí está la información. Gracias, Angie.
De nada.
Gracias. Y nosotros nos vamos con el doctor Javier Aparicio, aquí ya tenemos en la línea en esta mañana. Querido Javier, ¿cómo estás?
Hola, Mario, buenos días a ti y a tu auditorio.
Oye, a ver, ¿cómo viste a la presidenta Sheinbaum en este evento en el que pues escuchamos hace rato un fragmento, entre otras cosas, le hace una dedicatoria, no dice Ricardo, ni Salinas, ni Pliego, pero cuando dice potentados que no quieren pagar impuestos, pues parece que va con dedicatoria. Cuéntanos, ¿cómo viste?
Claro, sí, pues mira, el discurso en general creo que no tenía muchas novedades, lo cual sucede cuando das conferencias de prensa todos los días, pero es cierto, creo que hay por ahí mensajes importantes, un mensaje sobre el tema fiscal, otro mensaje por ahí velado sobre el tema de la corrupción y quienes traicionen el no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Pero curiosamente sí, no se habló explícitamente. Yo pensaba que y podría haber presumido su combate a la corrupción, pero no se habló del huésped fiscal y no se habló de los temas de Tabasco y la barredora, pero creo que estaban ahí esos mensajes. Un mensaje en defensa, por ejemplo, se mencionó el tema de la ley de amparo, que ni siquiera, pues no ha concluido su trámite legislativo, ¿verdad? Pero bueno, creo que estaban como novedad esos mensajes. El mensaje a los grandes contribuyentes, a los deudores fiscales, pongámoslo de así, de ese modo, Creo que el mensaje al grupo político, a los líderes de Morena que le incomodan, creo que el mensaje más claro fue ponerlos detrás de la valla. Los que se tomaron la selfie en marzo los pusieron atrás de una valla. Creo que en primera fila aquí estaban gobernadores, ¿verdad? Eran gobernadores
sí.
Y su gabinete.
Y los que no saludaron, decíamos, en este asunto muy priista, ¿no? De por no haber estado atentos, nos los mandaron a la segunda fila.
Ahora para atrás. Entonces, bueno, creo que, por ejemplo, destaco ese, tanto el mensaje, estos mensajes del discurso, como el mensaje este que mandan de cómo acomodan a la gente, que también, ahorita quien no se recuerde cómo le hacía el PRI, pues ahí está el documental de Merkel, de cómo murió el PRI, que está lleno de zócalos, ¿no? López Trillo llenaba el zócalo, Salinas llenaba el zócalo. Y entonces creo que se rescatan un poco esos rituales de quién saluda a quién. En fin, en aquel documental mencionaba rápidamente, hay un momento en el que Miguel de la Madrid no saluda a Porfirio Muñoz Ledo, anticipando la fractura de la corriente democrática y el PRI en los 80. Pero bueno, esto es un mensaje para la gente de mi edad o más grande. Y bueno, Morena, tanto con Sheinbaum como con López Obrador, también mandan este tipo de mensaje: a quién dejo que se me acerque, a quién no, a quién menciono por su nombre, a quién no. Y pues ahí está el asunto. Yo sigo pensando, yo sé que los simpatizantes del gobierno les emociona mucho cuando se llena el Zócalo. Yo esto lo hemos dicho en otros programas. Para mí yo creo que es muy diferente, hay que hacer una clara distinción cuando el gobierno llena el Zócalo, este gobierno, los del PRI, los del PAN, a cuando sociedad civil, movimientos sociales, digamos, organizaciones no gubernamentales llenan el Zócalo. Creo que es una sutil diferencia, porque cuando pasa esto, pues ahora nos dicen que fueron 400,000 personas. Pues yo sé que no caben 400,000 personas en el Zócalo. Es cierto que llegan tantos camiones que se llenan las calles aledañas, y a lo mejor ahí están las 400,000 personas, pero bueno.
Oye, déjame detener, que esto yo coincido además, porque ahí están documentados todos los camiones, y ahí están los testimonios de lo que ha significado, por ejemplo, este recorrido por la presidenta, donde estoy seguro que habrá gente espontánea que va con mucho gusto a ver a la presidenta, ahora que estuvo, por ejemplo, lo sé de primera mano de gente que estuvo en Oaxaca y en otros estados, que sé de primera mano cómo los forzaban bajo la amenaza de que si tú eres proveedor del gobierno, tienes que llevar a tus empleados a el meeting de apoyo a la presidenta y tienes que tomarte selfies y tienes que subir las fotografías y una demostración de acarreo, pues al más puro estilo tradicional priista, porque se trata de que la presidenta no encuentre espacios vacíos. No digo que ella personalmente lo esté haciendo, sino son los que buscan quedar bien con la presidenta o no quedar mal, pues son los que hacen estos despliegues de recursos con pendones todos iguales, ¿no? O sea, muy uniformado, muy corporativizado, digamos, más allá del participante espontáneo. Y yo quisiera, en este asunto de las formas políticas, detenerme en la parte del discurso donde la presidenta dice: quienes quieren que rompa con López Obrador, pues no lo van a encontrar, no se van a quedar un poco con las ganas, porque él representa el sinónimo de honestidad y se desvive en elogios al expresidente. ¿Cómo ves este tema que ha estado como latente en los últimos meses, de si la presidenta tendría que tomar distancia, si el propio desmarque de personajes como Adán Augusto López es una forma de desmarcarse del López Obradorismo o de la herencia del López Obradorismo en posiciones estratégicas como esa? ¿Cuál es tu lectura?
Claro, mira, es cierto que también fue otro de los mensajes importantes, porque esta mención de López Obrador ocurre en los primeros minutos, no lo deja al final o a la mitad, lo dice, creo que en los primeros 5 minutos está el tema de no me separaré, jamás me distanciaré. creo que sí está interesante, porque también yo tengo la impresión que desde que están creciendo los escándalos de con Adán Augusto y con otros temas, yo siento que la presidenta ha aumentado el número de menciones de López Obrador. Digo, no sé, habría que revisar la estadística bien. Que es como este esfuerzo de, oye, no es personal, estamos haciendo aquí trabajos de, ¿no?, obras de remodelación, pero no es personal con el licenciado Obrador. Y yo creo que Sheinbaum sí está obligada a caminar esa delgada línea, ¿no? En el momento que ella quiera si no puedes mandar un mensaje claro y contundente sobre combate a la corrupción o sobre impartición de justicia sin pisar el desempeño del sexenio anterior, digo, ante los hechos que su propio gobierno ha ayudado a difundir. Entonces yo creo que sí, es complicado para ella, bueno, lo está intentando hacer, por lo menos públicamente, que se vean los mensajes de que no tiene un problema con López Obrador, o sea, no hay, para ella no hay ninguna sospecha con el presidente, no, pero muchos de sus allegados pues ya están viendo sus barbas remojar. Uh-huh. Yo creo que también los ciudadanos, simpatizantes y no simpatizantes, pues tendrán que valorar ahí, según su criterio, cuánto le creen o cuánto no le creen. También yo creo, volviendo a las analogías priistas, es muy natural que ocurra eso, ¿no? Porque si ella no se deslinda de alguna forma, si no nos marca alguna diferencia, pues entonces lo único que seguimos, lo que podemos pensar, es que las órdenes siguen llegando desde Palenque o algo así, ¿no? Entonces ella también tiene que zafarse de eso. Yo creo que su forma de gobernar sí marca algunas diferencias. Claramente, la política de seguridad, bueno, ya Sheinbaum ya tuvo más logros en seguridad y homicidios, ya tuvo mucho más avances de los que tuvo Obrador en sus primeros 2 años, eso ya está ahí. Ahora preocupa que a pesar de eso, pues la reforma legislativa, la militarización sigue sana, vivita y coleando en asunto legislativo, pero parece que ella está haciendo otra apuesta. Por cierto, yo también estaba preocupado por el tema de que Harfuch no había estado en el evento, no estuvo en el evento, pero ya leí que tampoco estuvo Marcelo Ebrard, entonces a lo mejor están en Washington negociando algo. Pero bueno, sí creo que ella tiene, está queriendo caminar la cuerda floja, ¿no? De que López Obrador o los más cercanos a Obrador no se sientan agraviados. Pero eventualmente yo creo que va a ocurrir.
Bueno, pues sabremos.
Porque tienes que sentar tus reales, ¿no? Como sí. Gobernante, ¿no? Que te tomen en serio a ti y no a tu antecesor.
Pues sí. Oye, y por eso la recomendación para ver esta serie del PRI, que ya me dijeron que si vean comisión, no, les juro que no. Pero creo que es obligatorio para entender de dónde venimos y cómo estamos y quizás hacia dónde vamos esta serie, ¿no? Javier, ya decías tú hace rato que para muchos lo vivimos, otros, a lo mejor hay partes que nos contaron, pero yo creo que sería obligatorio para todos entender esos procesos.
No, yo lo diría así, incluso ayer lo hablaba con... Yo ayer andaba cerca del centro histórico, pero ya después en la tardecita. Lo pienso eso, o sea, si, quienes no vivieron los eventos del 94 para acá, digamos, si nuestro auditorio, quien no le tocó leer en las noticias el asesinato de Colosio, tienen que ver ese documental, porque sí creo que Denise hace un gran trabajo en enfatizar los rituales y los métodos de un partido hegemónico.
De acuerdo.
Y está lleno de, o sea, yo viéndolo este fin de semana, un montón de conexiones con el México contemporáneo, o sea, cosas que... ¿Sí? Yo siento que hay muchos problemas del presidencialismo que no los hemos superado. Pensábamos que sí, pero no.
De acuerdo. Bueno, gracias, Javier.
A ti, Mario, buenos días.
Javier Aparicio, y nos vamos con Ernesto Osorio en la recta final. Adelante, Ernesto, ¿qué más pasó ayer en la mañanera?
Dos casos que destacan de la conferencia matutina de esta mañana, mi querido Mario, es que primero una reportera de San Luis Potosí, Anaí Torres, denunció ahí de viva voz ante la presidenta de la República las amenazas de muerte que ha recibido por el hostigamiento de parte del gobierno de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí y algunos otros periodistas de la entidad. Dice esta periodista que han sido objeto de persecución política y le pide a la presidenta directamente su intervención. Ella solamente la remite con el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina. Y también en cuanto a los 6 mexicanos que están allá en Israel, dice la presidenta que están esperando solamente una información que van a recibir de parte del gobierno de Israel para dar a conocer cuál es la situación de los mexicanos y en qué fecha serán ya de regreso. Solamente comenta eso la presidenta y rechaza que se haga nuevos contratos de compra de armas a Israel. Parte de lo que va de la matutina todavía allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Muy bien, muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias a don Ernesto Holguín también por sus mensajes. Alfonso, nos vamos.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.